Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Aquí seguimos, cuando ahora mismo superamos en 30 minutos las 3 de la tarde, está Antonecho y Rodrigo diciéndome, venga, venga, que tenemos hasta las 4 de la tarde, hay que meterle un poco de caña al asunto, porque tenemos además, como siempre, muchísimas cosas que contar, y después nos pasa lo que nos pasa, que nos dan casi las 4 de la tarde y siempre se nos queda algún asunto en el tintero. Sed todos bienvenidos, muy buenas tardes, si te incorporas ahora a la sintonía de la cadena COPE. Os vamos a contar, como cada día, entre lunes y viernes, lo más destacado del deporte en las Rías Baixas, y hoy, insisto, viene cargadito de información. Tenemos el indulto a Rubén Blanco, como era de esperar y según te venimos contando en esta misma sintonía durante toda la semana, paso a paso. Vamos a escuchar a Lucas Olaza, que nos quedó pendiente en estas últimas horas después de hacer declaraciones ya como futbolista del Real Valladolid y por lo tanto rival del Celta este próximo fin de semana. Empezamos a poner, porque estamos ya jueves, nuestra mirada en el fin de semana, porque tenemos muchas citas y todas ellas muy importantes. Sin duda, una de las más destacadas, el retorno a la competición del Dixa Modular Cisne de Pontevedra. Recuerdo que tiene 3 partidos aplazados y que va a disputar este fin de semana un partido correspondiente a la Liga Sobal. Y ojo, porque no es un partido cualquiera. Se van a medir los de Jabato con un rival directo en la pelea por la permanencia. Y además, vamos a saludar a Goni Zubizarreta, nuestro surfista más internacional, que además ha sido convocado por la selección y que me cuenta Ricardo de Miguel que está pensando en los Juegos Olímpicos, porque el surf va a ser disciplina olímpica a partir de este año en Tokio. Y creo que digo bien cuando digo este año, porque todos los indicios nos llevan a pensar en que este año, con suerte, este año sí, vamos a poder disfrutar de los Juegos Olímpicos. Así que no me enrollo más, vamos al lío con, ya lo sabéis, Rodrigo Rodríguez y Antonio Vilela. Para nosotros Tonecho, porque ya sabéis que le queremos mucho, al frente del control de sonido, está Ricardo de Miguel. Os saluda Santi Peón, nuestro beso, como siempre, grande, fortísimo para ti, queridísimo Antonio Estevez. Aquí te esperamos, 32 por encima de las 3, arrancamos ya. Esto es como cada día Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pues se han cumplido los pronósticos y ayer a eso de las 9 de la noche salíamos de dudas. El comité de competición indulta a Rubén Blanco, que finalmente sí podrá ser titular, sí podrá ser de la partida el próximo domingo frente al Real Valladolid. Lo cierto es que todo el mundo vio que el pasado fin de semana en Mestalla Rubén Blanco a lo sumo se aproximaba a los cordones de Maxi Gómez. Claro, todo el mundo menos González, que era el árbitro que estaba en el VAR, que a lo mejor tuvo una imagen distinta a la que vimos el resto de mortales, de ahí a que llamase a Pizarro Gómez. Por cierto, también os contamos aquí durante esta semana que había un defecto de forma flagrante y evidente en el acta, redactada por Pizarro Gómez, en la que se redactaba el porqué de la expulsión con roja directa para Rubén Blanco. Pues a eso de las 9 de la noche, insisto, el comité de competición dictaba auto. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
¿Qué decía el dictamen definitivo del comité de competición?
Pues en resumidas cuentas, lo que decía ese dictamen era que el Celta tenía razón, que esas pruebas en forma de vídeos y de imágenes que aportó el equipo celeste demostraban que Rubén no tocaba a Maxi y por lo tanto no debía haber visto esa tarjeta roja el pasado sábado en Mestalla.
Pues en este caso podemos decir que se ha hecho justicia, y eso que para impartir justicia teóricamente está el VAR, pero como el VAR, por lo menos en la Liga Española, funciona como funciona, pues seguiremos necesitando a los comités per secula seculorum, porque da la sensación de que el VAR aquí no acaba de funcionar, los jugadores no lo entienden, parece que los árbitros tampoco, y así al final, hoy por ti, mañana por mí, lo que importa es que la casa sigue sin barrer. Con la noticia de que Rubén Blanco no causa baja, tenemos a golpe de jueves a Nolito por acumulación de cartulinas amarillas, ausente seguro en el partido frente al Real Valladolid, además de los lesionados Junca, Sergio Álvarez y Enremor. En el caso de este último sigue, como ya todo el mundo sabe a estas alturas de la película, tratándose de una pubalgia en un centro de la FIFA que está en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Y escuchamos a protagonistas de cara al partido de este fin de semana. Sin duda, uno de ellos va a ser ver a Lucas Olaza en el Municipal Vigués, pero vistiendo la camiseta de otro equipo, en este caso la blanquivioleta del Real Valladolid. Un Olaza que en rueda de prensa en Castilla y León hacía referencia al Celta, al equipo que es el Celta y sobre todo a cómo ha cambiado el equipo vigués desde la llegada de Eduardo Coudet al banquillo.
Creo que lo que hizo el cambio de entrenador más que nada fue cambiar la mentalidad de los jugadores, porque prácticamente los jugadores son los mismos y desde que llegó se vio ese cambio. Y bueno, es un equipo con mucha calidad y que intenta presionar y que intenta jugar al fútbol, ¿no? Es un buen equipo, pero nosotros también lo somos.
Dice el lateral Charrúa que el Celta acumula buenos resultados, sobre todo en las últimas jornadas, a excepción evidentemente del susto sufrido el pasado fin de semana, o el disgusto, más que susto, sufrido el pasado fin de semana en Mestalla, perdiendo por 2-0 frente al Valencia, pero que el Celta es un equipo dinámico, que sabe bien a lo que juega y que sin duda le va a poner el partido muy cuesta arriba al Real Valladolid.
Últimamente el Celta ha sacado buenos partidos, con muy buen juego. Además, intentan tratar de jugar al fútbol, pero bueno, nosotros hemos dado otras sensaciones, no así con resultados, que es lo que hay que sacar en estos partidos, y bueno, trataremos de hacer lo nuestro para poder sacar ese resultado que necesitamos.
La situación clasificatoria en los prolegómenos del partido es bien distinta para castellano-leoneses y para gallegos. El Celta está situado en media tabla, mirando casi más a la séptima posición, que está a 7 puntos, que a los puestos de descenso. Por ejemplo, el Real Valladolid, que ocupa puesto de descenso a día de hoy a segunda división, está 8 puntos por debajo del Real Club Celta. Pero no es menos cierto que una victoria blanquivioleta el próximo domingo en Balaídos volvería a meter a los del Chacho Coudet en la pomada por eludir el descenso de categoría. Una pelea que conoce bien Lucas Olaza, porque estuvo en el Celta las dos últimas temporadas, en las que el equipo vigués se salvó casi que sobre la bocina, y ahora le está tocando vivir lo mismo con un Real Valladolid que, nos dicen desde Pucela, no tiene buena pinta, pero que puede revivir en cualquier momento. Esperemos que, evidentemente, no sea el fin de semana a costa del Celta.
El año pasado me tocó vivir eso, es una situación complicada también, pero me quedo tranquilo por cómo estamos todos aquí. Eso es lo positivo que veo. Como vemos, la liga está muy, muy complicada para todos, muy competitiva, cualquier equipo saca puntos en todos lados, y como vemos, la clasificación es ganar un partido, dos partidos, y ya ves todo de otra manera.
Y si antes, hablando del Celta, hacíamos alusión a los futbolistas que van a causar baja para medirse con el Valladolid, quizá la noticia más positiva de estos días previos al choque del domingo entre ambos contendientes es sin duda que Coudet va a poder tirar de su futbolista más importante. Y una vez más, no es que lo digamos los periodistas, es que lo dice la estadística. El Celta, lo intente negar quien lo intente negar, sufre de aspas dependencia. La estadística es absolutamente terrorífica. De 23 partidos que el equipo ha disputado sin la presencia del Príncipe de las Bateas, tan solo ha sido capaz de ganar uno. Así que todo el mundo respira aliviado cuando sabe que Aspas va a volver a dirigir la delantera del Celta frente al Real Valladolid. Algo que también temen en el equipo pucelano. Aunque eso sí, Olaza valora la importancia de Aspas, como es lógico, pero no descarta la importancia que pueden tener en el partido otros futbolistas de mucho nivel que hay en la plantilla celeste.
Creo que todos sabemos que Iago es un jugador muy importante para el Celta, pero bueno, no hay que olvidar de que también el Celta tiene jugadores muy importantes, de mucha jerarquía, de mucha calidad, y no es solo Iago. Sí, es verdad que quizás es el jugador más determinante que tienen ellos, pero obviamente todos los jugadores del Celta son de gran calidad y gran jerarquía.
Sin duda va a ser extraño ver a Lucas Olaza defendiendo al Real Valladolid, defendiendo la camiseta y el escudo del Real Valladolid, cuando hace bien poco hacía lo propio con la camiseta del Real Club Celta. Y veremos si Olaza es o no titular en el equipo de Sergio González, pero desde luego se va a vivir un enfrentamiento que va a ser por lo menos curioso, dadas las circunstancias que sobre todo rodearon a la salida del lateral uruguayo este pasado mercado de invierno del Real Club Celta. Si antes hacíamos referencia al comité de competición que había liberado de su sanción a Rubén Blanco, no ha tenido la misma suerte el delegado de la primera plantilla, Vlado Gudel, que ha sido suspendido con 2 partidos por menosprecio, según recogía también el acta de Pizarro Gómez al cuarto árbitro, cuando en el minuto 90, pues con unas palabras que se recogen en el acta, que no vamos a reproducir, pues Vlado Gudel se dirigía al cuarto árbitro en unos términos, pues un poco, vamos a tacharlos de desagradables, que fueron, insisto, recogidos en el acta y que suponen 2 partidos de sanción, 2 partidos fuera para Vlado Gudel. Y ya que hablamos de árbitros, esta misma mañana el comité técnico ha hecho oficial el nombramiento, la designación de los colegiados para la próxima jornada. A ver si tenemos un poquito más de suerte, aunque visto lo visto en Mestalla, no va a ser demasiado complicado. Medie Jiménez se va a encargar de impartir justicia el domingo a las 2 en Balaídos, en este Celta Valladolid, y va a estar en el VAR Melero López. Como siempre, les deseamos toda la suerte del mundo a los colegiados y ojalá que tengan poca o ninguna incidencia en el resultado final de un partido que a lo mejor a algunos les puede pasar de soslayo, pero que puede ser sin duda más importante de lo que algunos creen de cara a conocer realmente cuáles son los objetivos por los que va a pelear este Celta.
Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente? Bien.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿El fichaje de Luis Suárez ha salido mejor o como usted esperaba?
Yo creo que ha salido primero como esperábamos, porque siempre hemos tenido muchísima confianza en el jugador.
¿Va a seguir en el Atleti, Luis Suárez?
¿Y por qué no?
No, porque como decían que tenía la cláusula esa, que podía irse a final de temporada y todo eso.
Tú sabes cómo yo pienso, Juanma, que los jugadores juegan donde quieren jugar.
No, eso sí. ¿El Madrid es el único rival para la Liga?
Hacer un favorito cuando todavía queda un poquito menos de la mitad de la Liga.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
La pasada tarde, el estadio de Amalata, en Ferrol, acogía el partido que fue en su día aplazado por coronavirus y que enfrentaba al Racing y al filial del Celta. Segunda derrota consecutiva de los de Onésimo Sánchez, en este caso 2-0 favorable al Racing de Ferrol. Los 2 goles de David Rodríguez, que además ya sabéis que vistió la camiseta del Real Club Celta, llevaba 1 gol en todo lo que iba de temporada, pues ayer le endosó 2 chicharros al Celta B. Un partido en el que el Racing de Ferrol salió con más hambre, salió con más ganas y se acabó llevando los 3 puntos. Que ojo, porque condensan todavía más la clasificación a falta de 3 jornadas para el final. Por cierto, con el partido de ayer, todos los equipos ya tienen el mismo número de partidos disputados, para que no haya opción a que nadie pueda pensar mal en este tramo final. El Zamora es líder con 28 puntos, segundo Unionistas de Salamanca con 26 y después todos seguidos los gallegos. Tercero el Celta B con 24, cuarto el Racing de Ferrol con 23, quinto el Compostela con 23, sexto el Deportivo de La Coruña con 20, séptimo el Pontevedra con 18, octavo el Coruxo con 17. Ya lo tienen bastante más complicado. El Salamanca es penúltimo con 14 y casi desahuciado el Guijuelo con tan solo 9 puntos. Escuchamos, Ricardo, a Onésimo Sánchez en la sala de prensa de Amalata. ¿Qué dijo?
Pues Onésimo se lamentó sobre todo de los errores que tuvo su equipo, el filial celeste, en la salida del balón y también en defensa. Errores que, en su opinión, pudieron condicionar ese resultado.
Es cierto que ha sido de malas decisiones nuestras en salida de balón y en defender luego lo siguiente. Y bueno, ha condicionado un poco el partido, pero no nos debe. Trabajamos para que no nos condicione tanto y no nos haga tanto daño como nos ha hecho en el día de hoy.
Le preguntaron también a Onésimo si ese cansancio de tener que jugar tantos partidos en tan poquito tiempo pudo afectar al rendimiento del equipo. Onésimo dijo que ningún equipo está acostumbrado, ningún equipo de segunda ve a jugar tantos partidos en un tiempo tan reducido, pero que no deben buscar excusas por la derrota de ayer.
Sí, bueno, no es normal. Nosotros no estamos acostumbrados a jugar 4 partidos en 10 días, eso es obvio. Pero siempre que se pierde, siempre que se está mal, siempre que se juega, siempre que no se dan líneas de pase, siempre que se aprieta tarde, se dice que es el tema físico, puede afectar. Pero desde luego ha habido otras circunstancias
Como decía Santi antes, la victoria del Racing ayer pues aprieta todo un poquito más, pero el Celta, a falta solo de 3 partidos, sigue tercero con 24 puntos. Onésimo cree que a pesar de los malos resultados contra en estos 2 últimos partidos, deben ser cautos y que está en una posición muy privilegiada.
Y creo que a pesar de las 2 últimas derrotas hay que creer en estos chicos, hay que seguir apostando por ellos, hay que seguir trabajando y nosotros creo que estamos en una zona de privilegio que incluso por encima de lo que se esperaba.
Derrota del filial, segunda consecutiva, en este caso en Ferrol, frente al Racing por 2-0. Los de Onésimo siguen siendo, como decía Ricardo, terceros en la tabla clasificatoria. A mí, personalmente, me hubiese encantado escuchar una respuesta por parte de la Federación Española de Fútbol de por qué este partido no se podía haber disputado el fin de semana, cuando, recuerdo, no tenemos jornada en Segunda División B. Pero ya sabemos cómo funciona para determinadas cosas el ente federativo. 45 minutos por encima de las 3 de la tarde.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Seguimos al lío en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Los próximos minutos para el balonmano. Victoria con un último minuto absolutamente apasionante anoche en Asangriña entre Guardés y Málaga, 23-22. Pero ojo, en el último minuto, con empate a 22, robo de Lorena Pérez al borde de su área, contraataque del equipo gallego. En la última jugada consigue anotar Lorena Pérez para poner por delante al Guardés, 23-22. Y en el último lanzamiento para el Málaga, paradón espectacular de Miriam Sempere, la portera del Guardés, que permite que con este resultado se sumen 2 puntos más y el Guardés se asiente en la segunda plaza de la tabla clasificatoria. Y en la Liga Sobal, este fin de semana, por fin, podemos decirlo bien alto, vuelve a competir el Dixa Modular Cisne de Pontevedra. Presidente Santiago Picayo, hola, tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Santiago?
Lo primero, ¿cómo están los afectados en estas últimas semanas por coronavirus de nuevo, presidente?
Bien, yo creo ya todos bien, ya se incorporó Chalo el martes, que era el último que estaba confinado, aunque él no estuvo afectado, y ya está trabajando con todos. La única, tenemos una baja de Andrés Sánchez, que uh-huh. ha tenido un gesto ahí malo en la rodilla y que estamos evaluando y a ver si esperemos que pueda recuperarse.
Por fin, después de tantos inconvenientes, se puede volver a competir, presidente.
Sí, la verdad es que a ver cómo lo coge el equipo, porque realmente, claro, la pretemporada de enero, que todos contábamos jugar algunos partidos amistosos, no hubo manera. Después hemos jugado un partido, hemos tenido que parar 3, al final esto es un carrusel y un tío vivo que es muy difícil de ajustar, sobre todo para los técnicos y entrenadores, y por el tema de la preparación física, cómo está la gente, bueno, de todo este jaleo que implica el tener estos altibajos en la competición, ¿no?
Volvéis a la competición, como decimos, Santiago, el próximo fin de semana. Este próximo sábado lo hacéis frente a Puerto Sagunto, un partido que yo creo que trasciende a lo que es un partido en sí. Es que es una absoluta y total final por la permanencia. No sé si estás de acuerdo.
Sí, yo creo que para los dos equipos. Primero porque Sagunto ha perdido los últimos partidos con equipos de nuestra zona de clasificación y nosotros somos también uno de ellos, con lo cual, bueno, pues creo que para los dos tienen muchísima trascendencia, ¿no? Y va a ser importante intentar puntuar, a ver si somos capaces.
De cara al futuro más inmediato, estamos hablando de ese partido ante Puerto Sagunto, que es importantísimo. Veremos en lo físico y lo mental cómo responde el equipo de Jabato. Pero tenéis, si no me falla la memoria, 3 partidos aplazados. No sé si habéis podido ir acordando ya alguna cosa con Granollers, con Cangas.
Sí, con Cangas ya prácticamente está ya cerrado. Vamos a jugarlo siempre que el comité de competición al final lo ratifique. Jugaremos el día 31, miércoles. El horario está puesto a las 20 horas, pero bueno, es un horario susceptible de cambio por el tema de la televisión. Ya veremos un poco si al final la televisión de Galicia lo retransmite y nos hace cambiar el horario o no. Pero bueno, en principio se va a jugar el día 31, miércoles. Como ya nos lleves, ahora cerramos para el 12 de mayo. Y nos queda el de León, que están en ello tanto Manolo Cadenas como Jabato para buscar una fecha en los encajes. Afortunadamente es un, se puede ir en el día y viajar en el día, con lo cual pues tendremos más opciones, ¿no?
Como después del partido contra Puerto Sagunto vuelve a haber parón entre la Copa y otras competiciones, importantísimo sumar de dos ante un rival directísimo para irse con un poquito de, no sé si tranquilidad, porque está la cosa muy apretada, pero por lo menos mirando con optimismo, como optimismo al tramo final de la temporada.
Sí, evidentemente el ganar pues implicaría un subidón de moral, sobre todo sumar dos puntos contra un rival tuyo, pero bueno, la situación sigue siendo que bajan cuatro, o sea que hay que dejar a cuatro por debajo, lo cual eso implica, creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y nada, la idea es que nosotros en el sobre el final de liga, en las últimas 6-7 jornadas tenemos 4 partidos con equipos de nuestra clasificación, habrá que estar intentar pues ratificar el triunfo de Cangas en la primera vuelta aquí en Pontevedra y estar ahí con opciones de intentar salvarte en ese tramo final donde vamos a jugar bastantes partidos con los equipos de la zona baja, ¿no?
Pues a seguir remando, que no le queda otra al bueno del presidente del Cisne Dicta Modular de Pontevedra. Santiago Picayo, presidente, lo dicho, toda la suerte del mundo y como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo, hasta luego.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y aunque hoy es verdad que el día no está muy allá, os propongo un pequeño juego para estos últimos minutos. ¿Qué os parece si pensamos en la playa, en el mar, en calorcito, en refrescarse un poco en el agua del mar, en que te entre un poquito de agua salada y te entre casi esa, ese trago amargo, podemos decir, del mar? Bueno, pues si pensamos un poquito en el próximo verano o si pensamos en deportes de los que a veces no hablamos demasiado, pues quizás nos viene a la cabeza el surf. Ricardo de Miguel ha hablado con nuestro exponente más internacional pensando, entre otras cosas, en los Juegos Olímpicos. Ricardo.
Sí, vamos a hablar con Goni Zubizarreta, que es un surfista de Vigo, el más internacional, y está sentado ahora mismo en Ericeira, en Portugal, y además la noticia es que ha sido seleccionado para representar a España en el Mundial de Surf, que comenzará el próximo mes de mayo en El Salvador. Hola Goni, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, quería preguntarte, porque a mí me gusta mucho el surf, y aunque no lo he probado todavía, tengo ganas de hacerlo, pero cuando veo esos vídeos de esas olas de los surfistas en Nazaret y en esos sitios, a mí me asusta un poquito, me impresiona. Quería saber cómo es vivir así el surf desde dentro y cuando te enfrentas a estos retos.
Pues tienes que probarlo, porque te va a encantar. Además, cuando empiezas con olas pequeñitas y no hay peligro ninguno. Además, hay un montón de escuelas en Patos que puedes ir a la Conservera del Surf y ahí te van a enseñar bien. Yo empecé con 7 años en Patos. En esa época no había ni escuelas ni nada, pero mi padre ya surfeaba y entonces pues me introdujo en el surfing. Yo hacía skate y así, entonces desde ese momento me encantó. Ahora, pues luego con el paso del tiempo vas superando tus límites y cada vez surfeando olas más de más tamaño, más peligrosas, con más fuerza y es poquito a poco, pero deberías probarlo.
También quería preguntarte por la noticia, ¿no? Por esa selección para representar a España en el Mundial de Surf que tendrá lugar en El Salvador y, si no me equivoco, empezará el próximo 29 de mayo, si todo va sobre lo previsto. ¿Cómo te enteraste de esta noticia y cuál fue tu primera reacción?
Sí, una noticia increíble para mí, muchísimas gracias, estoy súper contento. Llevábamos un año preparando esto, la selección. Somos 8 surfistas en el equipo nacional, pero solo 4 pueden ir a competir al Mundial. Entonces, llevamos un año preparando esto con entrenamientos, con la Federación Española, y este último invierno pues tuvimos como 4 o 5 entrenamientos y el último fue ahora en Canarias, hace 2 semanas, y ahí decidían cuáles eran los 4 integrantes del equipo. Y la verdad que fue bastante duro el trabajo, muy competitivo. Los 8 que estábamos ahí seleccionados son muy buenos surfistas. Y bueno, no fue fácil, pero entrené mucho, me salieron bien los entrenamientos y decidieron llevarme junto con Jonathan González, Aritz Aramburu y Andy Krier, que son surfistas de lo mejor del mundo y muy buenos amigos. Compito con ellos y viajo con ellos desde muy pequeño y vamos a hacer un equipazo. Las chicas también son cuatro chicas de País Vasco, son Leticia Canales, Ariane Ochoa, Nadia Erostarbe y Garasi Sánchez, y también son muy muy buenas a nivel mundial, así que podemos hacer un gran papel ahí. Estamos con muchas ganas, todos súper motivados, porque es una oportunidad única. Esta vez el mundial al que vamos a competir es preolímpico y la última oportunidad para conseguir esas plazas para los Juegos Olímpicos. Entonces es como algo histórico porque es la primera vez que el surf va a ser parte de las Olimpiadas, y entonces es algo único para nosotros y que nos da este extra de motivación.
Seguro que sí, que haréis un gran papel. Además, tú ya sabes lo que es ganar el oro, ¿no? Lo hiciste en Japón, en esa Copa Aloha, en Japón en el 2018, y ahora, en el Mundial de este 2021, quería preguntarte si tienes las mismas aspiraciones.
Sí, pues el Mundial en Japón nos salió impecable. Ahí quedé sexto del mundo individual, fui el mejor europeo clasificado, y esto fue hace 2 años. Y luego en el Aloha Cup, que es una competición por equipos, pues ganamos el oro y fue histórico. La verdad que no nos lo esperábamos, pero nos salió todo sobre ruedas y conseguimos el oro. Las expectativas sí siempre son buenas. Yo me siento cada vez mejor, más experiencia y físicamente muy bien. Así que el objetivo es ganar y por eso estoy entrenando muy duro para conseguirlo. El nivel está altísimo cada vez más y no va a ser fácil, pero hay que ir con esa expectativa siempre y los objetivos altos.
Siempre con esa mentalidad positiva.
Con confianza, sí.
Supongo que no, con esa mentalidad positiva, que supongo que para ti también, como ya me comentabas, sería también una gran ilusión poder acudir a la primera cita olímpica que va a tener el surf en Tokio este año.
Sí, eso sería un sueño. No es fácil, pero voy a luchar y voy a darlo todo para conseguirlo, porque es algo histórico y la verdad que me hace muchísima ilusión. Y ojalá que me salga bien ese campeonato y poder estar ahí. Sí. Al final, el surfing de competición, hay muchos factores que influyen. No es como una pista que no se mueve, sino que estás en el mar y dependes de las condiciones del mar y de los otros surfistas también, pero bueno, yo voy a ir lo mejor preparado posible para darlo todo y centrarme solo en mí y que salga lo que salga.
Y ya la última, que te hemos visto hace muy poquito, ya como a modo de curiosidad, surfeando con la camiseta del Celta, con la de Iago Aspas. Sí. ¿Lo hiciste por algo en concreto o cuál fue tu motivación o tu idea de surfear con esa camiseta del Celta?
Sí, estuve en Maldivas, allí surfeando en un viaje con la Conservera del Sur y el Celta me mandó esa camiseta firmada por Iago Aspas y nada, me hacía muchísima ilusión surfear con ella allí y sacamos unas fotos chulísimas y el Celta me la compartió en su Instagram el otro día, me hizo muchísima ilusión. Sí, y nada, a ver si podemos hacer cosillas juntos, me encantaría poder llevar a surfear a Aspas o a algún jugador del Celta, sería
bien,
una experiencia buenísima.
Goni, de nuevo muchas felicidades de nuevo porque desde luego que sí que es una gran noticia. Te deseamos muchísima suerte en todos tus retos y competiciones y sobre todo también darte muchas gracias por atendernos hoy.
Muchísimas gracias a vosotros. Vamos con todo, allí El Salvador. Abrazo.
Di que sí, Goni, vamos con todo. Varias cosas. Ricardo, sensacional entrevista porque has conseguido teletransportarme durante estos minutitos a la playa. Me he visto estirando la toalla, tumbándome allí, empezando a morenear, que me gusta mucho además a mí el verbo morenear. Sé que no es de buen uso a nivel radiofónico, pero bueno, como aquí estamos hablando entre amigos, pues dicho queda. Así que muy buena la charla con Goni. Toda la suerte del mundo para Goni Zubizarreta, que además de ser un surfista absolutamente sensacional, es un tipo fantástico. Por cierto, a ver si nuestro querido Iago Aspas recoge el guante y se anima a surfear, porque mejor maestro, mejor monitor para arrancarse en esto del surf que Goni Zubizarreta, yo creo que no lo va a encontrar en ningún otro sitio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y como siempre, un par de noticias breves que nos quedan en el tintero para este último minuto. Ricardo, en ciclismo, el club ciclista Vigo Rías Baixas está en Vigo de stage antes de empezar a competir los próximos días.
Sí, este domingo concretamente, que se disputa el Memorial Juan Manuel Santiesteban en Colindres, en Cantabria. Y el club ciclista Vigo Rías Baixas no se quería perder esta cita, que además supondrá el estreno de los 7 nuevos fichajes del conjunto Fluor.
Y en triatlón, en Pontevedra, se ha aplazado el Campeonato de España de Sprint.
Sí, aplazado para la primera semana de octubre de este año 2021. El teniente de alcalde Tino Fernández espera que la situación con la pandemia permita celebrar la prueba de forma más segura.
Y nos sumamos al deseo de los responsables del Concello de Pontevedra. Ricardo, gracias, hasta mañana.
Gracias a ti.
Gracias a todos por acompañarnos en este viaje radiofónico tan bonito que hemos hecho en esta media hora. Mañana más, como siempre, a las 3:30. ¡Feliz tarde! ¡Adiós!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.